Empecemos por el punto al que habíamos llegado el día de ayer. Necesitamos oración. Necesitamos renovar nuestra unión con Dios. Cada día, aún más, en cada circunstancia. En las cosas felices, necesitas de la fe para no envanecerte. Para no creer que todo se debe a tu talento. Como yo soy tan inteligente, todo me tenía que salir bien. ¿Y quién te dio la inteligencia? Entonces necesitamos, en el momento feliz, necesitamos una mirada de fe para no envanecernos. En el momento triste necesitamos de Dios. Porque en el momento triste es cuando parece que Él nos ha abandonado, según dice el Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. En el momento triste necesitamos de la fe para reconocer que también a través del camino del sufrimiento, el Señor nos purifica, el Señor nos libera, el Señor nos desata de nuestros ídolos. Así que en lo feliz necesitamos la fe. En lo triste necesitamos la fe. Cuando somos atacados necesitamos de la fe para saber que solo Él es nuestra fortaleza. Cuando el tiempo es tranquilo necesitamos de la fe para no dormirnos en las virtudes pasadas, para no creer que ya hemos llegado a la meta. La fe se convierte al mismo tiempo en el bálsamo que nos sana, que nos alivia y consuela cuando estamos mal, y en el aguijón, la energía, la fuerza que nos empuja cuando parece que todo está bien. La fe es al mismo tiempo ese brazo que nos acoge y esa palmada que nos despierta, y las dos cosas las necesitamos. Necesitamos de la fe en todo tiempo. Necesitamos de la fe especialmente cuando somos tentados, pero también necesitamos de fe cuando los que son tentados son otros y tenemos que brindarles una palabra que será inútil si es solamente nuestra. Solo será útil la palabra que llegue de parte del Señor para esas personas. Y ahí necesitamos también de la fe. Ahí se necesita la fe. Necesitamos de fe para encontrar el sentido y el valor de los sacramentos. Y luego de los mismos sacramentos obtenemos nueva fe para contarle al mundo que el amor está vivo, para contarle al mundo que hemos sido amados hasta el extremo. Hermanos queridos, todos necesitamos de la fe. No hay una sola profesión, no hay una sola ocupación humana en la que sobre la fe. Y al contrario, en todas se necesita. Si miramos, por ejemplo, el abogado necesita la fe que le sirva como una referencia permanente de dónde está el Dios de la justicia. Si el abogado cree que todo se limita a la justicia humana y se le olvida que un día tendrá que comparecer ante la justicia divina, será un abogado inicuo, venderá el derecho del pobre, se plegará a los intereses de los poderosos. Solo aquel que tenga claridad sobre quién es el supremo justo hará justicia en esta tierra. Un periodista necesita una mirada verdaderamente de fe. Sabemos que los medios de comunicación están llenos de el insulto fácil a la iglesia. Qué barato que resulta insultar a la iglesia. Con cuánta prontitud, con cuánta ligereza se dicen tonterías, por no decir estupideces, sobre el Papa, sobre los obispos, sobre los sacerdotes. En el medio periodístico abunda la morbosidad, el poner al descubierto las miserias humanas. Y si se trata de las miserias de gente de iglesia, como si fuera un platillo delicioso, en ese mundo de la comunicación social sí que abunda esa manera de insultar la gloria divina. Un periodista que no tenga fe se dejará llevar por esa marea y entonces lejos de ser fiel a su bautismo, traicionará el amor de Dios. Debe tener mucho cuidado el periodista. Necesita ser un hombre de fe. ¿Y qué tal un médico? ¿Te imaginas los desastres que hará el médico que no tiene fe? El médico que no tiene fe no puede ver a Dios en su paciente. El médico que no tiene fe no entenderá que ese paciente es imagen y semejanza de Dios. Y si quitas eso de la medicina, si eres médico y no ves en tu paciente imagen y semejanza de Dios, ¿qué ves ahí? Pues ves un poco de tejidos en los cuales vas a manipular para obtener dinero y para obtener prestigio y para obtener tu gloria. Y ese es el desastre de la medicina. ¿Cuántos médicos nos tratan como si fuéramos sencillamente máquinas? Máquinas a las cuales hay que hacerles ajustes químicos, mecánicos, físicos, quirúrgicos, pero son simplemente ajustes. No, el ser humano, desde una perspectiva de fe, es ante todo criatura. Ha salido de las manos preciosas y sabias y robustas de Dios. Y por eso el ser humano es precioso. Y cuanto más débil es ese ser humano, más me muestra la ternura con la que Dios ha intervenido. Y por eso el buen médico sentirá impulso casi de postrarse cuando sabe que una mujer está embarazada. Porque sabe que en ese embrión, sabe que en ese feto está la ternura misma de Dios. Quítale a ese médico la mirada de fe y ¿qué verá en esa mujer embarazada? ¿Un negocio? Yo con 2 o 3 de estos abortos ya puedo pagar unas cuantas cuentas. Y así viven. Y hay médicos que viven de eso, renegados, por supuesto, del juramento hipocrático que presentaron. Viven de eso. Viven de triturar y asesinar seres humanos inocentes. No tiene otro nombre el médico abortista. No le busques otro nombre. Es un asesino. Y su casa, esa casa elegante que él tiene, ha sido pintada con sangre de fetos. Y los pisos de esa casa están hechos de huesos machacados de fetos. Y eso es lo que se respira en esa casa. Y con esa carne alimentó a sus hijos. Y tiene que entender el médico que si no se postra en adoración frente a Dios, está en gravísimo peligro de convertirse en un mercader de sangre humana, un mercader de carne humana, no solamente por el crimen del aborto, que quizás sea el peor de todos. Ese médico estará pronto para cometer una gran cantidad de otros crímenes, engañará una y otra vez, prescribirá cosas que no son necesarias, tratará en todo caso a sus pacientes, los tratará como máquinas de dinero, ofendiendo así al ser humano. ¿Te das cuenta? Todos necesitamos de la fe. Imagínate un profesor. El profesor que no tenga una mirada de fe, ¿cómo mirará a sus estudiantes? Los mirará simplemente como un oficio, como un trabajo que tiene que hacer. Tal vez un trabajo agradable en ciertos momentos, pero es solo un trabajo. En cambio, una profesora, un maestro que tenga a Dios en el corazón, un maestro que tenga la mirada de fe, ¿cómo va a mirar a esos estudiantes? Yo te digo cómo los va a mirar. Los va a mirar pensando que son como un jardín en donde deben plantarse las mejores semillas. Una profesora, ¿qué poder el que tiene una profesora? Una verdadera profesora tiene el poder de cambiar la historia de México. Una verdadera profesora sabe que en esos corazones que apenas se están abriendo a la realidad del mundo es donde deben quedar plantadas, bien sembradas, bien establecidas las semillas de la verdad, de la solidaridad, de la justicia, de la fraternidad, pero sobre todo donde debe quedar plantado el santo temor de Dios. Será necesario que nos preguntemos, hermanos, si el político necesita de una mirada de fe. Será necesario que lo preguntemos, hermanos, cuando nos damos cuenta que los índices de corrupción en todos nuestros países son sencillamente vergonzosos, sencillamente lamentables, tanto que muchas personas Ya consideran que ser corrupto y ser político son sinónimos. Hay que destruir esa ecuación. No puede ser ese el caso. Un político, un verdadero político que tenga a Dios en su corazón, se dará cuenta que es verdad lo que dice el apóstol San Pablo. La autoridad viene de Dios, viene de Dios. Y por consiguiente, debo darle cuentas a Dios. Esos millones o centenares de millones de pesos, esos miles de millones de pesos que pasaron por mi escritorio y que yo debía administrar para solucionar, para aliviar las necesidades de los más pequeños, de los más pobres. Yo tengo que responder por ese dinero ante Dios. Yo tengo que ponerme ante Dios y responder. ¿Qué hice durante ese tiempo? ¿Qué cuentas le van a presentar a Dios los políticos que aprueban leyes inicuas, leyes contra la familia? ¿Qué es ese escándalo que en nuestros países de mayoría de pueblo bautizado en la Iglesia Católica tenemos unos parlamentos y tenemos unos congresos o el nombre que tenga en cada país, senado, cámara, como se llame? Tenemos unos políticos que en el momento de depositar su voto, en el momento de dar su aprobación a una ley, solamente parecieran tener esta consideración en la mente. ¿Qué tengo yo que votar para que la gente me sostenga en el poder? Para seguir ganando yo, para seguir yo en primer lugar. Están pensando en ellos mismos y no se dan cuenta que dejan una herencia de muerte. Dejan una herencia, dejan un rastro pestilente de basura. Y eso tienen que responderlo ante Dios. Los congresistas, los parlamentarios que lleguen a la puerta de la eternidad arrastrando una cadena de basura y de sangre, todas las porquerías que han permitido, que han cohonestado, tienen que responderle a Dios. Es imposible que una persona que verdaderamente tenga a Dios en el corazón llegue a esos extremos. ¿Cómo puedo yo entrar al aula legislativa, dar la aprobación a una ley que destruye el valor del matrimonio, que no es institución humana, sino que sale de las manos mismas de Dios? ¿Cómo puedo yo salir del aula legislativa? ¿Cómo puedo salir del Congreso o del Parlamento después de dar un voto que destruya la familia para ir a postrarme delante de Jesús y decirle: creo en ti, te amo, te sirvo, te adoro? No se puede llegar a ese extremo. Por eso el político tiene que ser un hombre lleno de fe y sin fe, pero una fe verdadera. Como me ha gustado la exposición que nos ha hecho el padre Rogelio. No es una fe solamente natural, es la fe sobrenatural y católica. La fe católica sobrenatural llevada con coherencia es la única que va a obligar mi conciencia a oponerme a aquello que tengo que oponerme como político. Entonces date cuenta, todos en la sociedad humana, por virtud de su profesión u ocupación, necesitan tener una mirada de fe. Pero hermanos, además de nuestros oficios y de nuestras profesiones y ocupaciones, tenemos una vida familiar, tenemos una vida afectiva, tenemos una vida emocional, y también ahí se necesita la mirada de fe. Por ejemplo, un joven, pensemos en un joven, tiene su novia enamorada, en Chile llaman polola, la polola, tiene su enamorada, tiene su novia, y entonces habla uno con ese joven. A ver, hablemos de hombre a hombre, le digo yo. Tú tienes tu novia. Sí. Tú tienes intimidad con tu novia. Sí, sí tengo intimidad con mi novia. ¿Tú crees que ella es la mujer de tu vida? No. ¿Pero tienes intimidad? Sí. ¿Y hasta cuándo vas a tener intimidad? Hasta que ella se deje, padre. O sea que la vas a usar y la dejas usada para el que venga después. Eso es lo que tú vas a hacer. O sea, ¿qué es una mujer para ti? ¿Qué es el sexo para ti? ¿Qué es sexo para ti? ¿Qué es? ¿Es un entretenimiento? ¿Es una manera de desestresarte? ¿Una manera de descansar? ¿Es una actividad recreacional? ¿Es un premio que tú vas acumulando? Ya llevo 3, ya llevo 4, ya llevo 10, ya llevo 15 mujeres. ¿Eso es el sexo para ti? Si eso es el sexo para ti, déjame recordarte qué es el sexo para Dios. Para Dios, el sexo es entrega. Es el lenguaje más sublime que desde el punto de vista corporal y natural puede darse entre dos personas. Es entrega, es donación. Cada uno de los tejidos de tu cuerpo, y muy especialmente los de tu aparato reproductor, cada uno de los tejidos de tu cuerpo, cuando tú tienes sexo, le está gritando al otro cuerpo: me doy a ti, me entrego a ti. Eso es tener sexo. Tu cuerpo está diciendo, con todo su aroma, con toda su intensidad, con toda su fuerza, está diciendo: me entrego. Pero tu boca está negando esa entrega. Tu boca está mintiendo. Tu boca lo que está diciendo es: por un rato, por un tiempo, mientras nos convenga, mientras estemos en la universidad, porque la novia con derechos de la universidad no es luego la esposa del profesionista. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que las palabras y los hechos coincidan. Si los hechos, es decir, si el sexo que tú estás teniendo está diciendo: me entrego totalmente a ti, pues entonces que tu vida y tus palabras sean lo mismo. Ese es el sacramento del matrimonio. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Me entrego a ti para siempre, en la buena y en la mala, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Ese es el sacramento del matrimonio. Entonces ahí entiende uno por qué la única manera coherente de celebrar el sexo, porque el sexo es para celebrarlo, la única manera coherente de celebrar el sexo es en el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque solo en el sacramento del matrimonio, bajo la mirada y con la fuerza que da la bendición de Dios, creador de ambos, se celebra esa entrega mutua y se celebra de tal manera que la fidelidad es el presupuesto, la fidelidad es el soporte, la fidelidad es el sobreentendido. A veces se encuentra uno con algunas jóvenes que son mucho más liberales que sus propios novios. Antes se decía que los hombres eran los más lanzados o los más liberados. No, muchas veces ahora son las mujeres. Son las mujeres las que propician que se den las cosas. Y a veces tiene uno una convivencia, un encuentro, un retiro con jóvenes de hombres y mujeres. Y cuando se llega a este tema, que siempre hay que llegar a él, cuando se llega a este tema, las mujeres son las que más protestan. No, pero si el amor es puro, si nosotros nos queremos mucho, ¿qué pecado puede haber? Yo quiero a él, yo lo quiero a él, él me quiere a mí. Ay, ¿qué pecado puede haber? Nuestro único pecado fue querernos. Ay, qué bonito que se oye, ya casi lloro. Nuestro único pecado fue querernos, qué lindo que se oye. Entonces yo le digo: a ver, ¿cómo se llama tu novio? Vamos a inventarnos aquí un nombre, porque entre tantas personas tengo que inventarme un nombre que no coincida con nadie. Mi novio se llama Ludo. ¿Ludo? Bueno, Ludovico se llama. Más Ludovico. Mi novio se llama Ludovico. Y yo soy Hermenegilda para servirle, Padre. Bueno, Ludovico. Entonces, Ludovico, tú lo amas, ¿cierto? Sí, yo por eso me entrego a él, porque lo amo completa, totalmente. ¿Cuánto tiempo les va a durar el amor a ustedes? Esas son las preguntas que ellas no quieren oír. ¿Cuánto tiempo les va a durar el amor? No, yo pienso que el amor es eterno. Ah, es eterno. Y Ludovico nunca tuvo ninguna otra mujer, claro. Nunca, jamás, él no conoció mujer. Bueno, sí, yo sabía que él, sí, parece que tuvo, por ahí andaba con una mujer, sí, sí. Y esa mujer, ¿no pensaba también que ese amor era eterno? Entonces Ludovico le dio un amor eterno a esa mujer, y ahora te da otro amor eterno a ti, y después de ti viene la Susana, y después de ti viene la Claudia, y después de Susana y Claudia viene Eugenia, y después de Susana, Claudia, Eugenia viene Pepa. Y parece que Ludovico tiene varias eternidades. Entonces le digo yo a las muchachas, les digo así: cuando tú veas a Ludovico paseándose con la Susana, endulzándole el oído a la Susana y diciéndole a la Susana que la ama para toda la vida, y eso sí, reclamando la entrega total de Susana, ¿tú cómo te vas a sentir? En ese momento ya son honestas. Mal, me voy a sentir mal. ¿Y tú has estudiado, has analizado por qué te vas a sentir mal? No, yo no pienso, yo solo siento. Solo siento. Siento pasión, siento amor. Pues procure también pensar. Usted no solamente es carne. Usted también le dieron nervios, no solo para que sintiera, sino que hay unas acumulaciones de nervios que se llaman médula y que se llama cerebro, sobre todo. ¿Cierto? Hay una cantidad de nervios, de neuronas en el cerebro. Utilice sus neuronas y piense cómo se va a sentir usted y por qué se va a sentir. Bueno, después de un poco de conversación, la joven llega a una conclusión. En realidad, él no se está entregando a mí. En realidad no se está entregando. Es decir, llega un momento en el que no se puede decir mentiras. ¿Para qué vas a decir más mentiras? Entonces yo digo, esto suena más o menos gracioso en Colombia, espero que aquí se pueda entender y que no sea grosería para nadie, que esas muchachas que se entregan completamente a un hombre y después se entregan completamente al otro hombre y después completamente al otro hombre, entonces le empiezan a salir unas letras aquí en la frente, ¿no? Le van saliendo unas letricas aquí, unas poquitas letras, pero claras, claritas, claritas le van saliendo. Porque se entregan completamente, ¿no? Entonces ya en el momento en el que ya llevan 6, 7 hombres a los que se han entregado completamente, ya eso ni con jabón cae. Difícil quitar esas letras. ¿Por qué llegamos a este tema de moral sexual? Porque ahí también se necesita la fe. Ahí también. Hablemos del caso del hombre. Un hombre de fe. ¿Te imaginas cómo mira a la mujer? ¿Te imaginas qué mirada tan distinta tiene un hombre de fe cuando ve a la mujer? Empezando porque entiende que Dios, el único creador, ha puesto en la mujer las fuentes mismas de la vida. Entonces, no se puede acercar un hombre a una mujer sin pensar que ella es un santuario. Es el santuario de la vida. Y ella es la ministra de la vida. Hay mujeres que creen que la reivindicación y la liberación femeninas consisten única y especialmente en que yo tengo que llegar a un gran puesto, una gran posición, un gran empleo. ¿Y usted qué quiere hacer? Yo quiero ser ministra de comunicaciones, yo quiero ser ministra de educación, yo quiero ser ministra de gobierno, o los distintos ministerios que cada país tiene. Qué bueno que alguien le recuerde a la mujer: antes de ser ministra de educación o ministra de salud, tú eres ministra de la vida. Y fue Dios quien te hizo ministra de la vida. Y cada una de las células tuyas, no es solamente un aparato reproductor, cada una de las células tuyas lleva la impronta y lleva el anhelo de cultivar y de crear y de hacer posible la vida. ¡Qué hermosa es la mujer, obra preciosa de Dios! Por eso decía una teóloga en un congreso, ¿saben ustedes por qué Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer? Nadie sabía por qué. Ella respondió, porque primero se hace el boceto y luego ya en firme, ¿no? La mujer, obra preciosa de Dios. La mujer. Y el que sepa de ciencia sabe de lo que estoy hablando. Por supuesto que todo ser humano es precioso y es imagen de Dios. Pero la mujer goza de una dignidad. Por ejemplo, el cerebro femenino, eso está demostrado. El cerebro femenino está mucho más conectado que el cerebro masculino. Por eso las mujeres usualmente piensan en paralelo. Por eso pueden pensar muchas cosas al tiempo. Por eso la mirada de la mujer integra lo emocional de manera mucho más espontánea. Por eso la mujer es ideal para las relaciones de increíble complejidad como son las relaciones humanas. Por eso las empresas contratan para los recursos de personal y para las áreas comerciales mujeres, porque la mujer usualmente tiene una capacidad de procesamiento paralelo en su cerebro que es muy difícil que le alcance un hombre. En términos de lenguaje, en términos de percepción sensorial, está demostrado. Por favor, vayan a las obras de ciencia, no me crean simplemente porque yo lo digo. Los ojos de la mujer literalmente ven más colores que los ojos de los hombres. Eso está demostrado. Entonces, un hombre de fe, cuando se acerca a la mujer, se acerca con veneración, se acerca con alegría, se acerca con ternura y se acerca con la conciencia de una responsabilidad muy grande. Implicar el corazón de una mujer, enamorar a una mujer, no es un juego, nunca puede serlo, porque tú estás implicando una vida. Mire lo que decía una santa religiosa educadora: educar niños es educar personas, educar mujeres es educar familias. Es enorme la bondad que se puede lograr en ese camino. Entonces, un hombre de fe tiene conciencia de todas estas cosas. Ese hombre de fe va a tratar de una manera distinta a esa que va a ser su novia, que va a ser su esposa, que va a ser la mamá de sus hijos. Necesitamos fe en todas las áreas de la vida, especialmente en lo que tiene que ver con la vida familiar, con la vida afectiva, con la vida emocional. Quiero terminar esta primera parte. La charla de hoy tiene tres partes. La primera parte se llama lo que acabamos de ver: necesitamos fe. Quiero terminar esta parte haciendo una anotación que puede ser importante en México, como es muy importante en mi Colombia. Sucede que a veces, en lo que yo conozco de nuestros países y otros más, hay la idea de que la fe es cosa de mujeres. Incluso en mi país pasa una cosa, que a veces el papá manda a la mamá y a los hijos a que vayan a misa, pero él se queda, él no va. Porque se cree que eso de iglesia y de rezos y de procesiones, dicen en mi país, no es insulto, pero tampoco es una expresión elegante, cosa de viejas, cosa de mujeres. Es decir, todo eso de la iglesia y de estar por ahí con tanta camándula y de estar por ahí con tanta Biblia y de estar por ahí haciendo cursos en la escuela de teología para laicos, todo eso asunto de mujeres. Porque el hombre tiene que ser un macho. Y macho remacho. Y se ve a la fe como una debilidad en la masculinidad. Por eso toca hacer esta anotación con la que cerramos la primera parte. Déjeme decirle una cosa a todos, pero especialmente a los hombres. Mire, desde una perspectiva bíblica, enteramente bíblica, el que dirige el timón en la familia es el hombre. Y el hombre es la cabeza. Entonces esto es siempre muy simpático, porque cuando hay así hombres y mujeres, sobre todo cuando vienen los matrimonios, entonces pasan cosas muy graciosas. Aquí hay matrimonios que hayan venido juntos, ¿sí hay? A ver, por favor, pónganse de pie los matrimonios, a ver, ¿dónde están los matrimonios? Mire, ahí están los matrimonios. ¡Qué bonito! Démosle un aplauso. ¡Los matrimonios! ¡Qué hermoso! Entonces, cuando hay matrimonios y empiezo yo a decir, o el que esté predicando, hoy me toca a mí, empiezo a decir, el hombre es cabeza del hogar. Y entonces el hombre nada más le da un codazo hacia la esposa. ¿Sí oye? ¿Sí está oyendo bien? El hombre es el que lleva el timón de la casa. ¿Sí sigue oyendo? ¿Sí está oyendo? Pero entonces sigue la predicación. Por consiguiente, el primero que tiene que dirigir la oración en la casa es
el hombre.
El hombre. Y ahí es donde la esposa saca el codo y dice, ¿sí está oyendo? ¿Ahora sí oye usted? ¿Quién es el primero? Como es el que va de primero, ¿quién es el primero que tiene que estar presente en el servicio, en el perdón, en el amor? ¿Quién es el primero? El hombre. Entonces, esa idea del macho, que yo soy macho, pa' macho yo, soy muy macho. Ese macho, esa idea del macho, que es para que me sirvan a mí. Y como yo soy macho, entonces soy tan macho que la machera me da para varias mujeres. Esa idea es completamente contraria a la palabra de Dios, completamente contraria a la Biblia. Usted es el número uno, o sea que el número uno en la fidelidad. Usted es el número uno en el servicio. Allá, no llore, por favor, señor, no. Por allá hay uno que ya empezó a llorar, no, estamos aquí. Dios no le va a faltar, usted es el número uno en el perdón, en el servicio. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Esas palabras tomadas de un salmo retratan una escena de la vida familiar en el pueblo de Israel. ¿Y quién las dice? El hombre. Entonces, ¿cuál es el primer profesor de teología que debe tener el pueblo de Dios? El hombre en su casa. Ese es el primer catequista. El primer y fundamental catequista en la casa, el primer evangelizador. El primero que tiene que decir, venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. ¿Esos consejos quién los da? El hombre. El hombre es el que tiene que dar eso. Entonces fíjese lo que es casarse. ¿Casarse? Casarse es muy difícil, me decía un amigo mío. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué dice que es difícil? Porque le toca a uno sostener una mujer que no es de la familia. Casarse es un casarse es un asunto muy serio. Porque casarse es tomar el timón. Y casarse es tomar el timón para que esa barca llegue a puerto. Y el puerto al que tienen que llegar sus hijos se llama el cielo. Papás, mamás, no tengan miedo, desde una óptica de fe, no tengan miedo ni se achiquen frente a este desafío. Se tiene hijos en la tierra para engendrarlos para el cielo. Para eso se tiene hijos. Tener hijos no es el resultado colateral de un sexo que estaba tan entretenido hasta que empezó a llorar ese bebé. Tener hijos no es un daño colateral. Tener hijos es el fruto natural de un amor que va más allá de las palabras. Tener hijos es el deseo de prolongar la explosión gozosa del amor divino cuando creó todo lo que creó. Eso es lo que significa tener hijos. Entonces, tener hijos es tenerlos para el cielo. Ese es el objetivo de tener hijos, darle santos a la iglesia, buenos ciudadanos al país y al mundo, y sobre todo, darle hijos a Dios. Para eso se tienen hijos. Entonces, casarse es eso, y Dios te ha puesto al frente de ese timón. Como esa misión es tan difícil, de manera ordinaria tú vas a necesitar demasiada ayuda, y en el plan de Dios y de modo ordinario, esa ayuda adecuada se llama Eva, se llama tu mujer. Esa es la mujer. Entonces, para el hombre que tiene ese plan maravilloso de hacer una casa, como dice el libro de Tobías, apunten por ahí los que están tomando apuntes, busquen en el libro de Tobías la oración que hace Tobías antes de unirse a su esposa Sara, ya estaban casados. Esa oración es lindísima, la oración de Tobías con Sara, ambos oran. Y como dice Tobías: Señor, si yo formo este hogar no es por satisfacer mis pasiones, es para fundar un hogar en el que se honre tu nombre. ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! Díganme, por favor, las mujeres, especialmente las mujeres que no se han casado pero se piensan casar. Dicen ellas. Díganme, por favor, las mujeres, si no es ese un corazón masculino absolutamente hermoso. No es por satisfacer mis pasiones, es por fundar un hogar donde se honre tu nombre. Eso es muy bello, eso es hermosísimo. Claro, porque una mujer que diga: yo estoy con este tipo, pero este tipo está conmigo para satisfacer sus pasiones. ¿Usted se imagina el terror que tiene que vivir esa mujer? Porque ella lo que va a pensar es: y cuando no se satisfaga conmigo, ¿qué? ¿Eh? Por eso lo del libro de Tobías es bellísimo y santísimo. Si yo me caso con esta mujer, no es por satisfacer mis pasiones, sino por fundar un hogar en el que se glorifique tu nombre. Entonces, lo que debe ver una muchacha en un muchacho, además de que tenga buen carro, hable 3 idiomas, tenga buen sueldo, vaya al gimnasio y en lo posible sea, bueno, no sé si guste aquí esos colores, que sea así medio rubio, dicen aquí, ¿cómo es? ¿Güero es que dicen aquí? En vez de estar mirando todo eso, usted mire si el corazón de ese hombre quiere fundar un hogar donde se glorifique el nombre de Dios. Eso es lo que hay que mirar. Porque por ahora tú le vas a satisfacer las pasiones a él. Por ahora. Perdóname que te diga, estimada mujer, pero acuérdate que todas las células de tu cuerpo, todas tus curvas y tu piel tienen fecha de vencimiento. Todas. Entonces, la próxima vez que tú te veas ante el espejo y digas: para bonita yo. Como esas modelos que mueven el cabello. A mí casi no se me mueve. Para bonita yo. Pero esa mujer debería pensar: este cutis trae por aquí una etiquetica chiquita, chiquita, chiquita que dice: vence en 15 años. Eso vence. Todo vence, todo lo que sube baja, toda curva se endereza. Ese es un problema. De modo que todo tiene fecha de vencimiento. Entonces, claro, ellas piensan cuando están en su momento, ¿no? Porque tienen su momento, eso también hay que reconocerles, que tienen su momento. Cuando están en su momento, ellas consideran, no, estoy apenas para satisfacer las pasiones, pero no ven la etiquetica chiquitica, ¿cierto? Que tienen, eso tienen sus etiqueticas por todas partes. No les voy a decir dónde quedan las otras etiquetas, pero todo tiene sus etiquetas. Todas tienen sus etiquetas. Entonces, como ellas no ven las etiquetas, no se dan cuenta, no se dan cuenta de que tienen fecha de vencimiento. Una mirada de fe, la necesitamos. Pasamos a la segunda parte, las otras dos son más breves. Segunda parte. Ya sabemos que necesitamos la fe, ahora pasamos a la segunda parte. Celebrar la fe. En la Iglesia Católica, la celebración de la fe sigue la estructura básica de la liturgia judía. Ya ahí, ese es el punto básico de partida. En nuestra Iglesia, las celebraciones de la palabra, las celebraciones de los sacramentos, siguen básicamente, siguen la estructura fundamental de la liturgia judía. Eso es lo que yo quisiera que recordaran ahí. Y para que apuntaran, yo no sé si Abelardo está apuntando o no. ¿Sí está apuntando? Ah, bueno. ¿Omar vino o no vino? Sí, vino, vino y se fue, ¿no? Bueno. Entonces, miren, póngale cuidado a esto. ¿Cuál es la estructura básica de la liturgia judía? Es una estructura temporal. Claro que a mí me da temor hablar un poco de este tema porque se sabe que tenemos un experto en Biblia entre nosotros, pero con todo respeto a nuestro Monseñor Rogelio, yo comparto aquí. La estructura celebrativa judía es temporal. Memoria del pasado, conciencia del presente y confianza en el futuro. Esa es la estructura judía. Memoria del pasado. ¿Qué más dijimos? Conciencia del presente y confianza de cara al futuro. Memoria, conciencia, confianza. Así se vive la fe, así se celebra la fe. A veces eso tiene unos nombres muy bonitos tomados de la lengua griega. Por ejemplo, la memoria se suele llamar anamnesis. Memoria del pasado, anamnesis. Anamnesis quiere decir el acto de recordar. ¿Cómo hacemos, cómo celebramos la fe? Primero recordando las maravillas del Señor. Típicamente eso se hace en un prefacio. Verdaderamente es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación siempre y en todo lugar darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque desde el principio de la historia haces cuanto es necesario para que el hombre salga a tu encuentro y reconociéndote te sirva. Desde el principio, ¿qué es eso? Pasado, es decir, recuerdo. ¿Cómo se dice eso en griego? Anámnesis. Entonces, la próxima vez que ustedes vean que viene por estas tierras el padre Rogelio, entonces usted le dice, el monseñor, digo, monseñor Rogelio, entonces usted le suelta así unas cuantas palabras en griego, que a él le gusta el griego. Anámnesis. Usted hace recuerdo. Así se celebra la fe. Lo primero es recordar. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Lo primero es recordar. Anámnesis. Nosotros tomamos ese recuerdo que para nosotros es el testimonio repetido de un amor que ha salido a rescatarnos. Nuestro Dios es el Dios que irrumpe en la historia. Es el Dios que desde la verdad y la realidad de un pueblo peregrino manifiesta que ahí se encuentra. Entonces, eso es anámnesis. Hace poco, en la cuaresma, o por estos días, como yo tengo que grabar homilías anteriores y posteriores, a veces me confundo un poco en las fechas, me disculpan. Pero por estos días de cuaresma tenemos ese texto hermoso, cuando se le explica al pueblo ¿Cómo tiene que hacer cuando tenga las primicias? Cuando el campesino logra las primicias, es decir, el comienzo de la cosecha, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevar delante del sacerdote los primeros frutos, depositarlos y decir: mi padre era un arameo errante. Es una profesión de fe, pero es una fe en la historia. Yo recuerdo lo que Dios ha hecho. Los israelitas empezaban recordando al arameo errante, es decir, Abraham, entiendo yo. Mi padre era un arameo errante, y vagamos por el desierto, y fuimos esclavos, y el Señor nos rescató, y el Señor ha estado con nosotros. Así empieza la celebración de la fe. Anamnesis, memoria de lo que Dios ha hecho. Segundo, conciencia del presente. La conciencia del presente fundamentalmente es para nosotros invocación del poder del Espíritu. Mira ahora a tu pueblo aquí reunido, Señor, y derrama la efusión de tu Espíritu sobre estos dones para ti ofrecidos. Usualmente esa conciencia del presente coincide con lo que se suele llamar en griego epíclesis. La invocación es el llamado sobre. Epíclesis quiere decir el llamado sobre. Se llama sobre las ofrendas. ¿Las ofrendas de cuándo? ¿Las ofrendas de hace un mes? No. ¿Las ofrendas de hace 2 años? No. ¿Las ofrendas de dentro de 5 años? No. Las ofrendas de hoy. Sobre el hoy pedimos el don del Espíritu. Tomamos conciencia del don del Espíritu. Y entonces decimos: bendice, Señor, estas ofrendas. Infunde tu Espíritu, Señor, sobre estos dones de pan y vino, en los cuales queremos resumir la vida y el trabajo del hombre. Memoria. ¿La segunda cuál era? Conciencia. ¿Y la tercera es?
Confianza.
La tercera es confianza. Y las palabras que nos van acompañando son: anámnesis, es la memoria que hacemos. Luego epíclesis, invocación y conciencia de la presencia del Espíritu Santo. Y luego nosotros, ¿cómo miramos al futuro? Yo les voy a decir una frase de la Santa Misa y ustedes respondan, por favor. De hecho, vamos a tener la celebración de la Eucaristía en unos cuantos minutos. Cuando el sacerdote dice, yo voy a decir lo que dice el sacerdote, ustedes responden: este es el sacramento de nuestra fe. Mire, anunciamos tu muerte. ¿Eso qué es? Pasado. Muerte que no es cualquier muerte. Es muerte redentora. Es muerte por amor. Es muerte por compasión. Es muerte que transforma y cambia la historia. Pasado, muerte en la cruz. Proclamamos tu resurrección. Él vive. ¿Te acuerdas que tuvimos una reflexión sobre qué quiere decir eso? Él vive. Hay unos que se acuerdan, otros me miran con cara de que sí, sí, más o menos me acuerdo. Sí, creo que sí. Entonces, proclamamos tu resurrección. Tu resurrección es... proclamamos que estás resucitado. Ojo con el modo como se entienda eso. La resurrección no es un hecho histórico en el mismo sentido que lo es la muerte. Anunciamos tú qué, muerte. Proclamamos, es decir, proclamamos que estás resucitado. ¿Eso es qué? Presencia. Proclamamos que estás resucitado. ¿Y luego qué decimos? Ven, Señor Jesús. Es confianza en que esa obra de Jesús, en que lo que Él ha hecho, alcanzará su plenitud en su venida gloriosa. Ven, Señor Jesús. Y esa es la confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en la victoria definitiva, que para los creyentes del siglo I muchas veces se asociaba con otra palabra griega, parusía. Literalmente la parusía Es la presencia, pero es la presencia gloriosa y definitiva del Rey victorioso, lo cual todavía no ha sucedido en nuestra fe cristiana. Anámnesis, epíclesis, parusía. Pasado, presente, futuro. Historia, recuerdo de la historia. Conciencia en el presente, promesa hacia el futuro. ¿Cómo celebramos nosotros? Así. Por eso, típicamente, usted examine todos los sacramentos. ¿Y qué tienen todos los sacramentos? Hay una proclamación de la palabra de Dios que nos invita a mirar al... ¿A qué? Al pasado. Hubo más o menos 13 personas que respondieron. El resto, pues, está reflexionando. Entonces, proclamación de la palabra que nos lleva a las obras del pasado. Segundo, en los sacramentos hay un acto presente. Mire, por ejemplo, la unción de los enfermos. Yo te unjo por virtud del Espíritu Santo. Yo te unjo. O en el sacramento de la confesión, Dios Padre misericordioso reconcilió, pasado, reconcilió consigo al mundo por la muerte de Cristo y ha enviado el Espíritu Santo para remisión de los pecados. Entonces, por mediación de la Iglesia, en nombre de ese Cristo que está en la Iglesia y que obra en la Iglesia, yo te absuelvo, presente, de tus pecados. Yo te absuelvo. Fíjate, primero el pasado, luego el presente, la acción presente. Así se celebra. Lo mismo en la Eucaristía. Tomó el pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio, todo eso es pasado, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es. En ese momento se funde el horizonte del pasado con el del presente. Estábamos recordando, eso es lo más precioso que tiene la Eucaristía, esa fusión de horizontes entre el momento del Calvario y el instante que vivimos. De modo que, como nos han explicado muy bien, en el altar nos fundimos, nos unimos al sacrificio único, eterno y perfecto de Jesucristo. No son dos sacrificios. No es que es uno el del Calvario y otro el del altar. Es el mismo sacrificio. Fusión de horizontes. Entonces, ¿cómo se celebra la fe? Con la dinámica que Dios le enseñó al pueblo judío. Pasado, presente y futuro. Por eso me gusta cuando termina la Santa Misa y entonces nos dicen, para servir y amar a Dios podéis ir en paz. Hay otras fórmulas de despedida que son parecidas, pero me gusta que siempre al despedir se diga que salimos para hacer realidad en el mundo la misma comunión que recibimos de Cristo en el altar. Es decir, y aquí llegamos a la última parte, es decir, en nuestros sacramentos y en la celebración de la fe, todo desemboca al mismo tiempo en la adoración y en la misión. Bueno, entonces ya tenemos ese segundo punto. El segundo punto era cómo se celebra la fe. Respuesta, se celebra a través de pasado, presente y futuro, que es la dinámica hebrea, es decir, anámnesis, epíclesis y anuncio y confianza en la parusía. Nuestro último punto, muy brevemente, la fe. Lo hemos dicho, creo que todos los expositores en este congreso. La fe es un tesoro. La fe es preciosa. La fe es regalo del cielo para ti. ¿Cómo te vas a guardar ese regalo? ¿Cómo vas a esconder esa luz? No se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín, sino arriba para que alumbre a todos en la casa. Brille así, brillen así vuestras obras, dice Jesús, para que todos las vean y den gloria al Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, No podemos terminar estas reflexiones en el Congreso de la Fe, no podemos terminarlas sin tomar conciencia de que hoy, por el solo hecho de reflexionar y de orar con fe, somos constituidos misioneros. Usted sabe cuál fue el lema que nos dieron los obispos en Aparecida, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Cómo es? 2005, discípulos y... Como unos ya se les estaba olvidando, porque eso fue hace 8 años, de lo primero que tuvo el Papa Benedicto, ¿no? La conferencia de Aparecida. Entonces, ¿cómo fue que dijo Aparecida que todos somos qué? Los de aquí lo dicen más fuerte que los de acá. A ver, vamos con los de aquí. Todos somos... A ver, ¿y aquí todos somos?
Discípulos y misioneros.
¿Y qué es ser misionero? Ser misionero no es manipular a nadie. Ser misionero es simplemente dejar brillar con todo su esplendor la luz de la fe en tu vida y en tus palabras. Eso es ser misionero. Si tú dejas que se irradie esa hermosura que Dios ha hecho en ti, si tú no detienes el río, el manantial precioso del amor, porque ha llegado a tu vida un manantial de amor, si tú no lo detienes, si tú lo dejas correr, eso ya te hace misionero. Entonces, cuando una persona que está cerca a ti está sufriendo, ser misionero, ¿qué es? Lo que dice la primera carta de Juan. Si veo a uno que pasa necesidad, pues el río tiende hacia allá. Es que mira cómo es el agua. El agua, ¿hacia dónde tiende? Hacia donde está más abajo. Tú has recibido el agua de la vida. Si alguien cerca de ti está más abajo, el agua tiende a ir allá. Hacia allá tiende a ir el agua. El agua de la vida. Y eso es ser misionero. Es estar atento a tu prójimo. Pero eso tiene que ser no solo con palabras, sino sobre todo con las obras. Que sean tus obras las que cuenten la obra de Dios. Y que se sepa entonces, y terminamos, que con fe. Eso se tiene que notar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.